Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estén escuchando. Sean ustedes bienvenidos a, no a una nueva edición, sino a la última edición de 2010 del programa Tamaimos. Reciban un cordial saludo de Agustín Betancourt, desde el estudio central de Tamaimos, aquí en Bruselas, y vamos a hacer la ronda habitual de saludos, aunque hoy en un orden un poco diferente. Comenzamos por Madrid. José Mi Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo tanto a ustedes dos, los Tamaimos que están en Bruselas, como a los oyentes que nos escuchan.
Y bueno, y es que digo que en un orden diferente al habitual, porque es que hoy en Bruselas, efectivamente estamos dos Tamaimos, aunque en diferentes ubicaciones. Paso a saludar a nuestro colaborador habitual, Samuel Pulido, del Blog Quilombo, que también está en Bruselas, pero en otro emplazamiento. Samuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos ustedes y a los oyentes también.
Y ahora nos vamos a Gran Canaria, porque ahí es donde está Iván Suomi, disfrutando ya de algunos días de vacaciones con motivo de las fiestas navideñas. Iván, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Un saludo a todos. Ya estamos por aquí regalando por la tierra.
Pues estupendo, estupendo. Ya en unos días, pues el resto también estaremos para allá. En Tamaimos nos vamos a tomar un par de semanas de descanso. Como digo, este programa que escuchan será el último de este año. Nos tomaremos una pausa en Navidad y en Año Nuevo y volveremos la primera semana, el primer fin de semana. O concretamente estamos hablando del 8, 9 y 10, si no recuerdo mal. De enero, ya lo anunciaremos debidamente en nuestro blog. Si les parece, señores, vamos a comenzar ya con el contenido, con los contenidos del programa. La semana pasada hablábamos del proyecto del trenecito de Ricardo Melchor, un proyecto que por lo visto está haciendo furor en Alemania, donde por cierto todavía no hay ni un solo kilómetro de vía comercial para el famoso tren magnético, pero que bueno, se están frotando las manos con la posibilidad de que el Cabildo de Tenerife dé luz verde, abra el semáforo a este tren magnético. Y es que hablábamos de todo ello a propósito de una entrada, Iván, que un artículo que publicabas en nuestro blog, tamaimos.com, que ha llamado la atención de uno de los columnistas más leídos de Canarias. Hablamos concretamente de Alfonso González Jerez, que en un artículo en el periódico tinerfeño Diario de Avisos, pues se hace eco de tu entrada, de tu artículo, y cita al blog tamaimos.com. Pues si te parece, podríamos hablar un poquito sobre este tema.
Bueno, pues sí, la verdad es que es sorprendente para mí, personalmente, ¿no? Pues me ha sorprendido ver que la columna diaria de Alfonso González Jerez, pues cita al blog Tamaimos dentro de lo que es una reflexión sobre el periodismo hoy en día, ¿no? El columnista Alfonso González Jerez publica en el Diario de Avisos su columna habitual, en la que habla de la crisis del periodismo, de las nuevas tecnologías, de cómo está afectando la crisis generalizada al mundo de la publicidad, y eso ha reducido los ingresos de los medios de comunicación, de los periódicos en particular. Y bueno, también hace una crítica, ¿no?, de lo que es la profesión periodística, y ahí es donde cita a Tamaimos, ¿no?, diciendo que bueno, que con los medios que hay actualmente hoy a disposición de todos, pues que prácticamente cualquiera tiene acceso a la información y puede coger esa información y con ella pues hacer publicar información, hacer artículos e informar, dar su opinión, dar su visión de las cosas, y puede también hacer, digamos, pues una especie de labor informativa, no como un medio de comunicación, pero ya digo, se puede uno lanzar y puede escribir un texto para que lo lea a todo el que esté interesado. Y él cita a Tamaimos precisamente a colación del último artículo que hemos publicado sobre el Transrapid, ¿no?, sobre el tren magnético que quiere el Cabildo de Tenerife para la isla. Y sí, la verdad es que a mí, bueno, yo primero le agradezco la referencia a Antonio González Jerez, y vamos, soy el primer sorprendido, ¿no?
Bueno, Samuel, Josemi, sí. No sé quién quiere... Sí, adelante, Samuel.
No, bien, me ha parecido, bueno, yo creo que ha estado bien que mencione, ¿no?, a la web Tamaimos. La verdad que la destaca de manera bastante, de una manera bastante notable en relación con la noticia del Transrapid, etcétera. Sobre todo además teniendo en cuenta que el artículo de Iván iba un poco en sentido contrario, ¿no?, a la línea editorial del Diario de Avisos, que está apoyando de manera bastante activa todo este proyecto del Transrapid. pero bueno, me parece interesante, sobre todo en relación con la reflexión sobre el periodismo y la red, que no es nueva, toda esta reflexión, sobre la crisis del periodismo, el tema, él habla en el artículo de la gratuidad de los contenidos, pero bueno, este es otro tema que da para largo. Y bueno, está bien que se haya fijado, ¿no? En nosotros.
Ahora entraremos en materia, porque efectivamente aquí hay diferentes aspectos que podríamos destacar y vamos a dedicarle algunos minutos, Josemi.
Bueno, pues efectivamente hay como diferentes planos desde los que comentar este asunto, ¿no? Un primero que creo que no debemos perder de vista tiene que ver con precisamente el asunto que es objeto de la noticia en sí mismo, que es el tema del Transrapid, que finalmente yo creo que, bueno, una de las grandes virtudes de la entrada de Iván precisamente es que lo desnuda, lo desvela, lo pone al descubierto como lo que es, un gran bluff, ¿no? Algo que, por lo visto, al periodismo, digamos, canario, le había pasado desapercibido, ¿no? Cuyas críticas iban más orientadas en otro sentido, por lo visto. Eso por un lado. Claro, paralelamente la reflexión es pertinente, creo yo. Es decir, bueno, ¿quiénes son los periodistas en esta sociedad, en este mundo en el que vivimos ahora? Pues, hombre, nosotros sin aspirar, porque no es nuestra intención, a ser lo que no somos periodistas, ni tamaimos en un medio de comunicación al uso, por lo menos, ni nada de esto, sí creo que tenemos que participar de alguna manera de esa reflexión en la que, bueno, el auge de la red 2.0, 3.0 y demás ha dado pie a que los ciudadanos nos convirtamos en, bueno, opinadores ya éramos algunos, pero tengamos ahora una capacidad de difusión de nuestras opiniones y demás, con la que antes no contábamos. Y nos pone casi casi, nunca será, o no sé, pero bueno, a veces sí, pero no suele ser exactamente lo mismo, pero nos pone casi casi al nivel de los medios de comunicación tradicionales, convencionales, incluso de sus ediciones digitales y demás, ¿no? Entonces, claro, esto es un fenómeno relativamente nuevo. Ahora estamos conociendo, de hecho ya hablamos de esto la semana pasada, sobre el asunto de WikiLeaks, ¿no? Pero sin pretender compararnos con eso nuevamente, sí creo que es una buena noticia y que es saludable, con la prudencia que siempre cabe tener en estos casos, saludar este fenómeno, este escenario nuevo, digamos, en el que la información ya no es el monopolio de los grupos y los medios de comunicación y demás, sino que recae ahora como responsabilidad también en todos, de alguna manera, ¿no?
Sí, bueno, yo a este respecto efectivamente también veo que hay varios planos de análisis y que sería imposible abordarlos todos, pero así muy a vuela pluma veo varios aspectos de gran interés en el pequeño artículo de opinión, el pequeña columna de opinión de González Jerez, que por cierto se llama Alpargateros y está en la edición, al menos en la edición digital del diario de avisos del 16 de diciembre, del jueves 16 de diciembre. Supongo que lo pueden encontrar también en la misma edición en papel del jueves 16 de diciembre, por si quieren leer el artículo del que les estamos hablando. Bueno, por un lado, González Jerez habla de este artículo de Iván Suomi, del que dice, y estoy totalmente de acuerdo con él, que es el mejor que se ha escrito sobre este tema hasta el momento. Un texto incontestablemente superior a todos los publicados en la prensa isleña a propósito del tren de Marras. Esto ya lo decía yo la semana pasada, tampoco es ningún mérito mío, porque, pues es algo que resalta, que es bastante evidente, ¿no? La calidad del texto y sobre todo los años luz que hay entre el texto de Iván y el resto de lo que se ha publicado en la prensa sobre el tema. Y yo creo que en este sentido hay varios motivos que yo acierto a vislumbrar, aparte de la pluma afilada de Iván, que es que en Tamaimo no estamos a sueldo de ninguna empresa. En Tamaimo no estamos a sueldo de ninguna institución pública. En Tamaimo no hay autocensura. Y eso juega a nuestro favor en este contexto, ¿no? Un contexto que González Jerez, pues creo que de manera muy breve, pues comienza a analizar de manera muy acertada, porque él habla precisamente, efectivamente, de lo que podría ser el futuro del periodismo y cómo se podría interconectar esto con los blogs, con los foros, etcétera, etcétera. Y dice, cada vez con más frecuencia me asalta una incómoda convicción. No estamos haciendo bien nuestro trabajo. Yo esto lo valoro un montón, ¿eh? Lo valoro un montón porque no es fácil hacer autocrítica de un gremio al que uno pertenece. Y creo que aquí González Jerez da muestras de altura de miras y de profesionalidad cuando hace esta crítica explícita, ¿no? Al periodismo, al gremio al que él pertenece. Efectivamente, nosotros ni somos periodistas ni lo pretendemos, y de eso también se hace eco González Jerez cuando dice su autor, refiriéndose a Iván Suomi, no es periodista, sino un ciudadano con cultura y espíritu crítico que sabe apresar información en la red y servírsela gratuitamente a quien quiera leerla. A mí parece que este artículo tiene mucha miga, ¿no? Y si seguimos analizando, vemos que me parece que era Samuel que lo comentaba fuera de antena hace unos minutos, que González Jerez es un hombre muy curioso en el mejor sentido de la palabra a la hora de acceder y de participar a diferentes blogs, foros, etcétera, etcétera. Y esto me parece también que es una muestra de lo que es el periodismo o lo que debe ser el periodismo del siglo XXI. Un periodista que pretenda estar informado de lo que ocurre y de lo que está pasando y de lo que se piensa y que no vaya a la gofiosfera, me parece que va a estar muy perdido, ¿no? Pero a diferencia de otros periodistas, yo creo que González Jerez no esconde esta avidez, este apetito, sino que deja sus comentarios en diferentes blogs y en diferentes foros, y esto me parece que también juega a su favor, ¿no? Puesto que creo que todos tenemos ejemplos en la cabeza, conocemos también a otros periodistas que se informan a través de la gofiosfera y luego no citan la fuente. Me parece que hay una gran diferencia entre un caso y otro, ¿no? Y luego ya, para terminar, también otro plano de análisis me parece que tiene que ver con los blogs nacionalistas, ¿no? Él dice con respecto a Tamaimo, es que es uno de esos escasísimos espacios de reflexión nacionalista de la gofiosfera donde uno puede hallar vida inteligente. Bueno, más allá de la ironía, de la expresión, uno puede estar más o menos de acuerdo con ello, pero creo que también merecería algún tipo de comentario. Es decir, según González Jerez, en general, los blogs nacionalistas que hay en la gofiosfera no son de calidad. Esa es la opinión que deja entrever claramente.
Sí, bueno, yo creo que hay varias, que estamos saltando un montón de temas diferentes, ¿no? El tema del periodismo, uh-huh, por un lado, ahora el tema de la blogosfera, la calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que un problema del... Bueno, y hay que distinguir dentro del periodismo lo que son columnas de opinión, como las que hace Alfonso González Jerez, de lo que es la transmisión de información y de noticias, ¿no? Y en el caso de los periódicos, no solo el problema del control corporativo o por parte de gobierno, etcétera, sino también el hecho de que hayan acabado compitiendo con medios como la televisión o el internet por el tema de la inmediatez, el minuto a minuto y la falta de reflexión que puede haber detrás a la hora de articular o redactar un texto o a la hora de comunicar una determinada información. Si nos fijamos, buena parte de la información, por lo menos que accede a través de los diarios, sobre todo a nivel digital, etcétera, son copia-pega de noticias de agencia. Uh-huh. La mitad son de Europa Press, de la agencia EFE o de las grandes agencias internacionales, etcétera. Eso por un lado. Otra parte viene de las oficinas de las relaciones de los jefes de prensa, de los partidos políticos, etcétera, ¿no? Es el periodo llamado este periodismo de declaraciones, ¿no? Uno dijo esto, el otro dijo lo otro, etcétera, etcétera. Y otro simplemente, como lo que ha hecho el propio diario de avisos cuando publicó por primera vez el videoclip que usa Iván en el artículo de Transrapid, es curioso, porque realmente si uno se fija en el vídeo, como ha hecho Iván, te das cuenta de la crítica que hay detrás al proyecto alemán, y sin embargo el diario de aviso colgaba el vídeo como dando lugar a que realmente los alemanes están hablando de este tren que es maravilloso y están hablando bien de nosotros, cuando
en realidad, dando la versión oficial del cabildo en este caso.
Claro. Entonces ahí cuando te das cuenta de que hay una falta de cuidado y sobre todo una falta de dedicar tiempo a elaborar la información y a informarse primero los propios periodistas bien y utilizar de manera adecuada la fuente, de contrastar la fuente. Yo creo que muchas veces ocurre por una falta de tiempo que les exige la empresa, etcétera, a la hora de transmitir determinadas informaciones, ¿no? Entonces falta tiempo para realmente dedicarle a escribir, a contrastar fuentes, a comparar, a buscar bien la información, a preguntar, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eso ocurre por un lado. Y por el lado de la blogosfera, lo que podríamos llamar la alternativa a los medios oficiales, también hay una cierta tendencia a veces, no sé si va por ahí González Jerez, a cometer a veces los mismos pecados de los medios tradicionales que criticamos. Entonces yo creo que aunque no seamos periodistas o no seamos, no estemos un blog, podemos escribir lo que queramos, ¿no? Eso está bien. Pero es verdad que a la hora, si lo que pretendemos es transmitir una determinada, argumentar una opinión o transmitir una información, yo creo que hay una parte de componente ético, de ética, digamos, entre comillas, profesional, que hace que haya que cuidar un poco el trabajo que se hace, ¿no? Uh-huh. No sé si va por ahí, Alfonso.
Señores, Madrid, Gran Canaria.
Yo sí quisiera decir varias cosas. Primero yo me lanzo al capote ese que ya vas tú, a la punta que ya vas tú, Agustín. Bueno, parafraseando a Antonio González Jerez, ¿no? Que se refería a Tamaimo como...
Alfonso González Jerez.
Ay, perdón, sí, Alfonso González Jerez. Que se refería a nosotros como uno de los... De los pocos espacios de reflexión nacionalista de la gofiosfera donde uno puede hallar vida inteligente. Hombre, es su opinión y yo, vamos, me parece bien. En fin, es que esto, todo el mundo tiene una opinión y una visión. De hecho, en la gofiosfera hay muchos espacios de reflexión no nacionalistas o antinacionalistas incluso, o digamos nacionalistas, pero no nacionalistas canarios, que la verdad tampoco es que den mucho la talla, sinceramente. Con lo cual, pues bueno, el que un blog sea uno nacionalista, que por cierto, Tamaimo creo que no se ha declarado nunca como blog nacionalista, aunque, pues aunque seamos cercanos, sí, puede que estemos más cercanos o no, pero bueno, es una clasificación que hace él, Alfonso González Jerez. Pero vamos, que en realidad es que me parece que no viene mucho a cuento, en el sentido de que pues hay blogs buenos y hay blogs malos, los hay mejores, los hay peores, independientemente de... si se digan nacionalistas o no y demás. De todas maneras, yo en todo esto, ya en cuanto al contexto general, también quiero decir que Alfonso González Jerez es muy loable la crítica, la autocrítica que hace, porque como se ha dicho, no es fácil criticar al propio gremio, y eso es algo que le honra. Me parece que no es exagerado decir que para mí es de los columnistas más destacados que hay en Canarias hoy día, y aquí lo demuestra una vez más. Lo que pasa es que en la crítica que él hace al periodismo, yo creo que se podría ir mucho más allá incluso. Estamos en una crisis periodística mundial, pero que no se deriva de la crisis económica. En una conferencia, Rosa María Calaf, que ha sido corresponsal de Televisión Española y ha escrito para muchos otros medios desde Asia, principalmente, ahora ya está jubilada, pero es una de las periodistas de raza que han sido en España, ella decía en una conferencia... que hoy día las noticias las reparten tres agencias en el mundo y lo que hacen los medios de comunicación es comprarle esas noticias a las agencias. Ya sí. Prácticamente no hay corresponsales como los había antes, ¿no? Gente que está al pie del cañón y que pasa tiempos largos en los sitios donde ocurren cosas y que trazan sus opiniones, sus columnas desde allí, ¿no? Sobre el terreno. Ahora parece que simplemente se compra la información a esas agencias y ya está. De modo que el mundo del periodismo ha cambiado y no ha cambiado para mejor. Claro, cuando eso lo confrontamos con la libertad que hay en la red, pues ahora de repente el monopolio de la información ya no lo ostentan los medios, ya no está el monopolio. Ahora se ha abierto la mano, ahora hay acceso a la información por muchas otras canales y esa información pues termina llegándole a todo el mundo, es lo que estamos viendo con WikiLeaks. Y claro, eso inevitablemente el periodismo lo va a llevar mal, porque cualquier ente que tenga un control y lo pierda, pues sinceramente es que no es lógico, es algo negativo para ese gremio, ¿no? Es algo con lo que ya no pueden negociar, que ya no pueden controlar. De modo que, claro, yo veo por ahí las críticas, yo entiendo por ese lado las críticas que desde varios entes, por ejemplo el periodismo, pero también desde la esfera política, entiendo, digo, las críticas que se le hace a la red, ¿no? Y a los blogs y demás. Es que es un desastre, ¿no? Se dice. Porque ahí hay mucha información manipulada, hay mucha información parcial, porque no está sujeta a ningún tipo de control. Claro, la respuesta es, ¿acaso la información que dan los medios no está manipulada? ¿Acaso no es también parcial? Yo creo que por ahí hay que ver las cosas, ¿no? Yo creo que por ahí habría que entrarse a la hora de dibujar todo este panorama y también había que preguntarse, en el caso de Canarias en particular, ¿cómo es posible que el mejor texto sobre un proyecto faraónico para Tenerife venga de un blog? Eso no dice mucho en favor del periodismo canario.
Iván, me vas a permitir que te interrumpa porque es que si no va a ser imposible escuchar a Josemi. Y además, Josemi, te voy a pedir algo que sé que es prácticamente imposible, pero que en dos minutos intentes resumir tu opinión al respecto.
Bueno, a ver, porque Iván ya ha dicho bastante. El mal estado de la prensa yo creo que tiene más que ver con sus propios deméritos que con el auge de la red 3.0. Coinciden en el tiempo, ya son inseparables, pero en general, pese a la visión melancólica que González Jerez pueda transmitir, entre otras cosas porque él es un periodista, yo veo más oportunidades que otra cosa. Y sí recalco una cosa que comentó Samuel antes, aunque no seamos profesionales del periodismo, es importante adherirnos de alguna manera o ir construyendo un código de la ética bloguera o como la queramos llamar, según el cual nosotros nos comportemos de una manera, en fin, presentable, vamos a decir.
Muy bien, muy bien. Pues vamos a dejarlo aquí, escuchamos un poquito de música y seguimos adelante.
Quiero ver el campo verde sin asfalto ni hormigón. Ya en las costas tu mirada consuela mi desazón. El cielo estrellado se iluminó sobre la conciencia del que lo miró. Quiero, quiero ver mi tierra, quiero, quiero ver en mi casa un vergel.
Seguimos adelante con la última edición de Tamaimos en el año 2010. Que está a punto de terminar. Y no queremos terminar este año sin agradecer las colaboraciones de bienmesabe.org, del blog Quilombo, de Samuel Pulido, y de las emisoras de radio Aitiden Radio, Canarias Ahora, Canarias Habla, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. Recuerden que podrán seguir escuchándonos tanto en este fin de año como en el próximo año 2011, si así lo desean, en nuestro canal Tamaimos, en iVoox, en la red Tamaimos, en Facebook, o a través de nuestra página tamaimos.com. Ahí los esperamos, como siempre, también para que dejen ustedes sus comentarios y propongan nuevos temas para futuros programas. Bueno, si les parece, vamos a escuchar la recomendación de la biblioteca de Tamaimos de esta semana y seguimos adelante. Esta semana en la biblioteca de Tamaimos queremos recomendarles la novela Los puercos de Circe, del autor tinerfeño Luis Alemany. Esta novela a mí personalmente me parece una novela imprescindible. Es una novela que no es fácil con el lector, es bastante exigente por su estructura narrativa principalmente, pero no solo. Es una novela que yo, sin ser crítico literario, pero como lector y amante de la buena literatura, creo que tiene que ver con el movimiento llamado Nouveau Roman, la nueva novela, un movimiento francés del siglo XX. Bueno, pues podemos hablar, por ejemplo, de Michel Butor como uno de los representantes o máximos exponentes de este movimiento. Pues yo creo que Los puercos de Circe, si no se puede incluir en este movimiento del Nouveau Roman, al menos sí que creo que tiene cierta influencia, no sé si mutua, no, pero sí que creo que tiene cierta influencia en lo temporal, en lo temático y en la estructura narrativa, porque esta es una novela en la que nunca pasa nada. Uno podría pensar en Anton Chejov, en el autor, el dramaturgo ruso de principios del siglo XX, nunca pasa nada, pero es que también en el Nouveau Roman, en este movimiento de la nueva novela, tampoco nunca pasa nada. No pasa nada y pasa mucho, porque ya digo, es una novela dura, difícil de leer, exigente con el lector, pero precisamente por eso atractiva, estimulante, puesto que nos habla sobre la naturaleza humana desde lo más profundo y no siempre nos devuelve una imagen positiva o agradable del ser humano, no nos pone siempre frente a nuestro mejor lado. Elementos que yo resaltaría de la novela Los puercos de Circe, de Luis Alemany, bueno, pues por un lado, la isla mundo, todo ocurre en Tenerife, empieza y acaba en Tenerife, y no por casualidad empieza el libro con una cita de Viera y Clavijo. Luego la figura de dentro fuera, el godo y el canario, el turista belga y el canario, y cómo se establece esa relación dentro-fuera, no siempre de manera armónica. La amistad, el tema de la amistad, las diferencias sociales entre quienes han terminado una carrera universitaria y quienes no. El tema de la guerra civil, la guerra de España, cómo se vivió la represión en Canarias. Pues son todos temas que me parece que están magistralmente tratados en esta novela que me gustaría recomendarles esta semana. Los puercos de Circe, de Luis Alemany. Justo antes de la pausa hablábamos del presente y del futuro del periodismo. Esta semana Jerónimo Saavedra se destapaba con unas declaraciones en prensa que no tienen ningún desperdicio. No es que él sea periodista, pero como suele ser habitual, pues esto nos ha llegado por vía de prensa digital, que es una de las fuentes de las que más bebemos los blogueros. Y es que la edición de hoy viernes 17 de diciembre de 2010 del periódico digital Canarias Ahora tiene el siguiente titular: Canarias debe aceptar que sus jóvenes licenciados emigren. Esto lo decía Saavedra, o mejor dicho, lo dejaba escrito Saavedra en la jornada Sociedad y Parlamento, en la que participaban expresidentes del gobierno de Canarias, puesto que por enfermedad no podía asistir personalmente. Canarias debe aceptar que sus jóvenes licenciados emigren. Josémi, justo antes de la pausa nos decías algo así como que los blogueros emigramos, pero que los blogueros se quedan, ¿no? Yo no sé si se refería a algo de esto Jerónimo Saavedra cuando hablaba de los jóvenes licenciados emigrando.
Claro, porque el reverso de la moneda, digamos, de la reflexión, por llamarlo de alguna manera, de Jerónimo Saavedra, es que, bueno, hay que seguir apostando por el modelo turístico y demás, o sea, más de lo mismo, y que en Canarias es poco menos que imposible imaginar otra forma de desarrollo económico, y por lo visto tampoco podemos aspirar a dar trabajo a nuestra gente, a la gente que se forma en nuestras universidades, por ejemplo, y no solo. Bueno, a mí como reflexión me parece, vamos, una chafalmejada, pero además también una irresponsabilidad, porque yo creo que los dirigentes políticos tienen que hablar siempre desde la responsabilidad, y no se trata de que embellezca nada, porque no se trata de eso, pero sí de que, constatando que efectivamente hoy, a día de hoy, la emigración canaria sigue existiendo, marcada por otras características, digamos, y demás, una emigración, nosotros ahora emigramos mano de obra cualificada, y en los tiempos de bonanza económica importábamos mano de obra no cualificada. Ahora ya no importamos mano de obra porque no generamos empleo, ¿no? Yo digo que los políticos tienen que hablar siempre desde la responsabilidad. No se trata de embellecer la realidad, pero tampoco se trata de cercenar, digamos, las posibilidades de imaginar un futuro mejor. Entonces, ¿qué mensaje está mandando Jerónimo Saavedra a los miles de jóvenes canarios que están formándose en las universidades de nuestras islas, con respecto a la posibilidad de poder contribuir al desarrollo de Canarias, o, bueno, un objetivo tan sencillo y tan legítimo como poder buscar ganarse la vida en su tierra, por ejemplo? Me parece una absoluta irresponsabilidad, y aquí lo dejo porque me imagino que ahora entraremos en debate.
Muy bien, le voy a pedir, Iván, Samuel, algo todavía más difícil, que es como en este segundo apartado tenemos aún menos tiempo, que seamos más breves en las intervenciones. Iván, adelante.
Pues a mí es que me parece que el señor Saavedra es un incapaz, sinceramente lo digo. Es así, durante los últimos años, en esta última legislatura, al frente del Ayuntamiento de Las Palmas lo ha demostrado una y otra vez, y aquí es que vuelve el hombre a inventar la rueda, o vuelve el hombre a parar las máquinas, como si dijéramos con esta intervención suya, ¿no? Con esta frase tremenda, ¿no? La de que según él no es posible construir un modelo alternativo, sino que tenemos que afianzarnos en el turismo de cara al futuro, mientras que la construcción no se recuperará antes de 5 más años. Pero vamos a ver, este señor está todavía esperando a que venga la construcción a tirar de Canarias. Este señor todavía está emperrado en que el turismo es lo único que podemos hacer en Canarias. Hombre, por supuesto que el turismo es importante, no vamos a tirar por la borda lo que hemos conseguido, pero en Canarias hay muchísimas posibilidades, muchísimas, y no estamos aprovechando ni el 10%. Y para eso necesitamos licenciados, pero no solo licenciados universitarios, necesitamos gente formada, también la formación profesional, la FP, esa que decían que era para los que no valen, y que es mentira, la FP es importantísima, la formación en general. ¿Qué está pidiendo el señor Saavedra? ¿Que los canarios no nos formemos? ¿Que sigamos siendo tradicionalmente obreros, bueno, pues gente sin formación, sin ningún tipo de formación, ya digo, ni de educación ni nada? Es que me parece verdaderamente un insulto a la inteligencia.
¿Samuel?
Sí, no, sobre todo, bueno, el problema de los comentarios de Saavedra es que hace una especie como de, bueno, constatación de una situación que es irremediable y que ya está. Canarias es así. Tiene el monocultivo del turismo y la construcción, y a partir de ahí ya no hay más que hablar, ¿no? Entonces, es la falta, pues, como se ha dicho, ¿no? De horizonte, de todo horizonte, o de proyecto político, de futuro para las islas, ¿no? Esto lo dice, pues bueno, un representante de un partido que se dice progresista, etcétera. Bueno, en fin, es muy, muy, muy significativo. Lo cual no, bueno, debería invitar a la reflexión a los que pretendemos o apostamos por otro modelo de desarrollo, de realmente reflexionar seriamente sobre esta cuestión. El hecho de que Canarias tenga el modelo económico que tiene, y una población en torno a los 2 millones de habitantes, bueno, de ver cómo desarrollar la economía de las islas de tal manera de que no sea No digo que no sea necesario la inmigración, porque eso tampoco, todas las sociedades tienen flujos y reflujos, vamos, pero hay tanta inmigración como inmigración, y tampoco es malo que la gente ni viaje, salga fuera, luego vuelva, etcétera. Pero claro, tiene que haber la posibilidad del retorno, ¿no? Tiene que haber, o la posibilidad de que esa migración no sea forzada, de que no sea producto de la imposibilidad de encontrar una alternativa, ¿no?
Claro, tiene que haber la posibilidad de que haya posibilidad. Porque es que aquí lo que ocurre es que te vas y no sabes si vas a volver. Y sabemos bien de lo que estamos hablando, porque aquí estamos hablando cuatro licenciados universitarios que nos hemos formado los cuatro en Canarias y que estamos trabajando fuera de Canarias los cuatro. O sea que aquí sabemos de lo que estamos hablando.
Si me permite,
sí, adelante, Iván.
Es que simplemente lo que dice Saavedra es que los licenciados es normal que se marchen de Canarias. O sea, que es normal que Canarias se gaste una pasta en formar a gente y que luego esa pasta, esa inversión no revierta en Canarias. Es normal que esa gente se marche. O sea, que para esos licenciados en Canarias ni hay ni va a haber sitio donde colocarse. Es lo que está diciendo Saavedra.
Sí, sí,
pues bien,
sí,
señores, eso es un fraude. Eso se llama fraude.
No, es la misión de un fracaso. La misión de un fracaso por parte de él o por parte de eso. Todo hay que tener en cuenta. Canarias ya hace tiempo que tiene las competencias en educación. O sea que, bueno, vamos a ver. Es la admisión de una cierta incapacidad por parte, a lo mejor no ya de él, sino de otros partidos que, digamos, del tripartito que se va turnando en el gobierno autonómico de Canarias, y que más o menos apuestan pues por lo mismo.
Muy bien, claro, antes de entrar en el
debate, pero un engaño también a la gente,
debate,
¿no?
Iván, si me permite, doy mi primera impresión, hacemos una vuelta a las cuatro primeras impresiones y entramos ya en el pequeño debate. Yo simplemente quería decir lo siguiente. Es verdad que hay un fenómeno sociológico de la migración en Canarias, eso es bien conocido, y ahora lo que estamos viviendo, la diferencia es que en vez de estar emigrando brazos, como emigraban en el siglo XIX, en el XVIII, en el XVII, lo que están emigrando son cerebros. Esa es la única diferencia, pero digamos que aquí se está reproduciendo un modelo que ya existía en Canarias, que es el de la emigración. Claro, aquí lo que está diciendo Saavedra es que tenemos que acostumbrarnos, o tenemos que habituarnos, exactamente las palabras que él utiliza en su texto son aceptar. Canarias debe aceptar que sus jóvenes licenciados emigren. Bueno, yo creo que Canarias lleva aceptando esto ya 5 siglos. No eran universitarios antes eran agricultores, eran pescadores, eran personas muchas veces analfabetas, pero en el fondo, entiendo yo, mi primera impresión es esta, no ha cambiado tanto el asunto en la medida que se trata de que cuando el mercado laboral no puede absorber más mano de obra, hay que expulsarla fuera. Y eso ha ocurrido históricamente en Canarias muchísimas veces. Luego, a mí una cosa que me llama muchísimo la atención, lo que está diciendo Saavedra no se diferencia prácticamente en nada en lo que podría estar diciendo un expresidente de un país africano tercermundista. Es decir, es normal que los jóvenes licenciados de nuestro país emigren a Francia. Es normal que los jóvenes licenciados de nuestro país emigren al Reino Unido. Es normal.
Por lo menos los presidentes de los países africanos lo que dicen es que quieren luchar contra la fuga de cerebros. O sea,
pues sí, ese es el matiz.
A lo que me quiero referir, por lo menos, efectivamente, a lo que me quiero referir es que la estructura productiva que hay en Canarias, y no estoy diciendo nada original con diciendo esto, ahí están Vieites y Vergasa que lo explicaron mucho mejor que yo, y lo sabrán explicar hoy en día mucho mejor que yo, lo hicieron ya hace 40 años en un magnífico libro, pues es que la estructura productiva canaria se parece mucho más a la estructura productiva de un país tercermundista que de un país desarrollado europeo o de Estados Unidos. Y claro, y aquí lo que vemos es que esa estructura productiva, por lo que veo, también genera un determinado tipo de político y genera un determinado tipo de empresario. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Es decir, que se marchen porque es lo normal y además tenemos que aceptarlo. Simplemente un detalle. Este verano, como saben, estuve en Irlanda del Norte. No voy a extenderme ahora, si quieren y cuida tiempo, luego les explico un poquito una visita que hicimos al Museo de la Emigración, pero la emigración, ya sea de cerebro, ya sea de brazos, genera no solamente consecuencias económicas, genera también consecuencias sociales, consecuencias familiares en la estructura familiar e incluso consecuencias emocionales a largo plazo intergeneracionales, ¿no? Incluso en relaciones entre padres e hijos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que aquí no estamos hablando de cualquier cosa, aquí estamos hablando de uno de los elementos configuradores de la cultura canaria, la emigración. Y plantearlo de esta manera me parece cuanto menos frívolo.
Sí, yo más que tercermundismo, que es un término que tampoco me gusta demasiado, sobre todo porque ya cada vez hay menos diferencia entre lo desarrollado y lo tercermundista, sí que hay una especie de proceso de como de latinoamericanización o algo así, en el sentido de que se van consolidando una serie de desigualdades, ¿no? Donde uno, pues, bueno, acaba una serie de grupos sociales que pueden acceder a una determinada educación o lo que sea, pues al final acaban saliendo fuera y trabajando fuera, o incluso directamente estudiando fuera. Y luego un conjunto de unos capas más populares que no tienen ni esa posibilidad, y amor, tampoco esas aspiraciones, se quedan en Canarias y bueno, continúan alimentando ese tejido productivo que pues se ve que nadie está muy interesado en cambiar, ¿no?
Señores, si les parece, hacemos aquí la segunda pausa en el programa del día de hoy y seguimos al principio de este tercer bloque hablando de este tema, porque estoy seguro que hay muchísimo más que decir. Interrumpía yo, sin ir más lejos, a Iván hace unos segundos, y tenemos tiempo suficiente en el último apartado del programa para terminar de desbozar este asunto y perfilar ya el final del programa de hoy.
Canarias, la tierra mía, durante siglos vivió de lo que la tierra dio, de lo que en el mar había. Pero el turismo vendría a cambiar el panorama. El sol fue quien nos dio fama.
Venga, pues sin más preámbulos, seguimos con el debate, que esto está sabroso y nos queda poco tiempo. José, mi adelante.
Bueno, yo venía pensando que me gustaría que esta declaración de Jerónimo Saavedra no pasara desapercibida, como suele ocurrir tantas veces en Canarias, ¿no? Que los canarios somos muy de esto de más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? ¿Sabes? Dejar pasar las cosas y demás y todo esto, ¿no? A mí me gustaría que hubiera algún tipo de reacción, especialmente por parte de los jóvenes canarios. O sea, esos jóvenes, digo yo, que tendrán sus propias asociaciones, sus grupos estudiantiles, las juventudes de tal o cual partido, aunque bueno, cuando ya son de algún partido la cosa como que empieza a malearse, vamos a decir de alguna manera, ¿no? Pero sinceramente sí me gustaría que estas declaraciones de Jerónimo Saavedra no quedaran sin respuesta, porque es que, hombre, uno ya no se puede llamar a sí mismo joven sin sonrojarse, pero si yo fuera joven todavía, me sentiría tremendamente indignado, como me siento ahora sin serlo, porque un señor que ha tenido una vida, vamos a decir, cómoda, que representa claramente el estatus, el establishment, representa el poder en Canarias, ¿no? Señor acomodado, vamos a decirlo claramente, me cercene de tal manera las posibilidades ya hasta de imaginar que yo puedo dedicarme a mi profesión en mi tierra y demás, y no en función de bueno, vamos a decir, una concepción de la realpolitik, de decir, bueno, no, esto es lo que hay y punto. No, sino es que yo percibo, tras estas declaraciones de Jorge Saavedra, al menos yo, el inveterado, rol autoasumido, a veces inoculado, a veces autoasumido, en el que los canarios parece que hemos venido al mundo a servir, a coger la bandeja, a cargar las maletas del otro y demás, y eso, y todo lo que sea estar fuera de eso no encaja con nuestra esencia, ¿no? El canario tiene una esencia, por lo visto, en la que va incluida la de servir a los demás.
Josemi, te interrumpo, vamos a ver si... Venga, Iván, adelante.
No, es que me caliento aquí, vamos.
Claro, es que no me extraña, que es como para calentarse, ¿no? Yo lo que...
Venga, a ver si nos calentamos en minuto y medio.
Yo lo que decía es que simplemente, es que yo hablaba antes de fraude, y me quiero explicar, es que en Canarias entonces estamos engañando a la gente, estamos engañando a los jóvenes, a la juventud, porque entonces, ¿para qué estamos fomentando a la gente a que vaya a estudiar a la universidad? ¿Para qué? Si luego esos universitarios no van a revertir en Canarias, según el señor Saavedra, claro, si esos licenciados no van a poder desarrollar su actividad en Canarias, porque no, señores, que resulta que en Canarias que no hacen falta licenciados, que no se tienen que ir fuera, porque aquí es que no, ya saben, aquí no se pueden colocar. Es que eso es engañar a la gente, y voy más allá. Entonces, el señor Saavedra, ¿qué plantea? ¿Qué quiere él? ¿Por qué no plantea que se quiten las dos universidades canarias? Porque no lo dice claro. Vamos a quitar la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, vamos a quitar la Universidad de La Laguna, porque total, para lo que nos sirve, porque si según él solo sirven para formar aquí, gastar las perras en formar aquí a licenciados, para que luego esas perras enriquezcan otras sociedades que no sean la canaria, sino de otros sitios, pues entonces, oiga, que el mundo está mal. No estamos aquí para estarle regalando dinero a nadie. Quitamos las dos universidades canarias y se acabó. Ese es el futuro que nos propone el señor Saavedra.
Uh-huh. ¿Samuel?
Bueno, sí, yo creo, bueno, primero que no sé si hasta qué punto todos hay tan, o sea, la cifra de inmigración, por ejemplo, yo no sé si son altas o si es una especie de desideratum que tiene Saavedra de que aumente la inmigración para un poco así descargar de parados o de problemas a Canarias, ¿no?
A eso sí te puedo contestar, Samuel, además es muy fácil. Haciendo un rastreo por la red, empiezas a buscar redes sociales donde haya canarios universitarios formados.
Ah, bueno, eso sí, muchos.
Cientos, sí. Sin ningún problema. Sí, en cuestión de segundos.
No, lo único, lo que digo es que bueno, que también hay muchos que se quedan, etcétera, y que hay ya un tejido, o sea, hay un grupo social, hay una serie de tejidos sociales que ya se han ido formando los últimos años a raíz de esta urbanización creciente que ha habido, a raíz de este acceso masivo a la educación que ha habido de mucha gente y de educación superior. Con lo cual, pues a lo mejor nos resulta que tampoco van a ser todos los que se vayan fuera. Y esto pues plantea que no puede, digamos, escamotear Saavedra y otros como él que piensan igual, escamotear pues los problemas sociales y de educación que se plantean para Canarias y que va a tener que afrontarlo. Si no, porque estamos hablando de capas formadas de la población que, bueno, pues, que pronto, tarde o temprano, más pronto que tarde, espero... empezarán a exigir bueno, que las cosas cambien.
Hay una, al hilo de lo que acabas de comentar, Samuel, hay una cuestión muy interesante. Efectivamente, no todos los universitarios terminan emigrando. Hay como dos caras de la moneda, excepto los afortunados que terminan sacando una oposición y trabajando para la administración pública. El resto queda la opción o de emigrar o de estar subcontratado, me explico. Sacas la facultad de Derecho y en vez de ser jurista trabajas de cajero en un banco. Acabas traducción e interpretación y en vez de trabajar en una agencia de traducción trabajas en el aeropuerto expidiendo billetes. Acabas arquitectura y en vez de terminar trabajando como arquitecto, pues trabajas en el establecimiento comercial de un familiar que se dedica a importación-exportación. O sea, lo que es la subcontratación laboral vendría a ser la otra cara de la moneda. Es decir, ahora, pretender que un joven canario estudie una carrera por vocación y pueda desarrollar toda su potencialidad en ese ámbito laboral, aunque no desde el principio, porque todos sabemos que es difícil, pero no, aquí lo que dice Saavedra es, no, ni al principio ni al final, o sea, esto va a seguir así, mejorará un poco la construcción, pero el que quiera buscarse la vida que se marche para afuera. O sea, efectivamente hay dos caras de la moneda, son o la emigración o la subcontratación laboral.
No, lo que tú mencionas es eso, Canarias probablemente sea de las regiones más que precarizadas de Europa, por el tejido productivo que tiene, además pues, probablemente sea de las primeras regiones españolas que haya entrado además con fuerza en la economía de servicios, ¿no? Y esto solo se puede arreglar o compensar con un cambio en la concepción de lo público y al mismo tiempo que eso se cambia, potenciarlo como han hecho en otras sociedades en las que tratan de configurar un modelo económico diferente. En el que no pase por esa precarización y explotación masiva.
Y cuando en toda Europa se está hablando de la sociedad del conocimiento, Saavedra habla de la emigración de los universitarios. Me parece que aquí vamos a empezar a echar humo. A ver, José, Iván, no sé quién quiere seguir echando humo.
Bueno, efectivamente, este último comentario que has hecho me parece especialmente relevante. O sea, en todos lados están hablando de la sociedad del conocimiento. En todos lados se está hablando de precisamente de, como uno de los mecanismos para salir de la crisis, en seguir invirtiendo en formación, en formar a nuestra gente y demás. Está clarísimo que el desarrollo industrial en Canarias, por lo menos a media y gran escala, es complicado. ¿Vale? ¿Qué industrias podemos generar en Canarias? Pues podemos generar una industria del conocimiento. Que por el factor geográfico en el que, bueno, pues por la geografía que tenemos, pues tenga un valor añadido además, de que puede servir a muchas escalas de muy diverso tipo. Y entonces, ese es el futuro de Canarias, o eso por lo menos es uno de los futuros.
Y que ya se ve.
Tiene que hacer un político, dibujar escenarios por donde avanzar y demás. Político, lo que lo puedo seguir diciendo es, señores, aquí lo que hay que hacer es el que tenga un título bajo el brazo, que emigre, porque aquí no hay solución. Y el resto, a trabajar, a coger la bandeja. Es que vamos, es que me parece...
No, y que ya se ve cuando hay una... En la red, en todos los servicios informáticos, en todo lo que son las redes digitales, en todo lo que es telecomunicaciones, en todo lo que es diseño. Yo creo que en Canarias empieza a ver, pues, a tener sus terrenos, sus pequeños nichos en los que hay gente bastante bastante puntera y bastante buena. Muchos salen fuera, otros intentan hacer algo en Canarias, pero es verdad que hay una dependencia también muy fuerte de lo que es un sector público que no juega el papel de la manera en que lo debería hacer, ¿no? En vez de potenciar, claro, lo que hace es un poco no sabría
ser un lastre.
Iván, 30 segundos.
En este blog ya hemos dicho en este programa muchas veces que el recurso más importante de Canarias es su gente, porque esto no solo así en Canarias, sino en todos lados. Hay que invertir en la gente, en formarlos para así ser competitivos para el futuro, porque ya digo, lo más importante, el recurso más importante de los sitios, de los países, es su gente. Pues bien, Saavedra propone que el mayor recurso que tenemos lo tiremos por la ventana.
Bueno, si les parece, yo creo que ha quedado claro cuál es nuestra postura y creo que también ha quedado claro cuál es la postura del señor Saavedra. Se nos acaba el año y nosotros lo que vamos a hacer es volver a casa como el turrón, en lugar de marcharnos. Yo creo que valdría la pena que le dedicáramos, aunque fuera 5 minutos, a hacer un mini balance del año y a lo mejor pues a manifestar algunos deseos con respecto al año entrante. Yo no sé si alguien tiene en casa ya polvorones y turrón. Yo lo reconozco, no tengo nada de eso por aquí, pero en cuanto llegue a casa me voy a hartar porque soy un goloso.
Y truchas.
Al final también tendremos incluso alguna trucha de lujo.
Sí, al final invitaremos a los oyentes a que se coman una truchita de Navidad.
A ver, pues cómo, venga Iván, si te parece, comienza tú.
Pues, claro, como nombré las truchas yo, que empiece yo, ¿no? El tragaldaba.
Yo estoy comiendo mientras tú hablas.
Bueno. Pues un balance del año. Bueno, pues que el año ha dado para muchísimas cosas. Ahora mismo, qué sé yo, cosas que me vengan a la cabeza. Uno de los temas estrella ha sido lo que ha ocurrido con el catálogo de especies protegidas en Canarias, ¿no? Ese catálogo o la protección de las especies incluidas en ese catálogo ha sido el mayor obstáculo a la construcción del puerto de Granadilla. Pues bien, el gobierno canario, ni corto ni perezoso, al final, como ha visto que no podía sacar adelante su proyecto porque no había por dónde cogerlo, pues tranquilamente ha cambiado la ley y ahora pues ese catálogo de especies protegidas pues reduce la protección de las especies clave, por así que no haya ningún impedimento legislativo a construir el puerto de Granadilla. Y por cierto, les recomiendo a los oyentes que vean el documental de la 2 de Televisión Española, El Escarabajo Verde. Hoy, estamos grabando el viernes 17, saldrá la segunda parte de ese documental, con lo cual cuando escuchen este programa estará ya disponible en la página web de Radio Televisión Española.
Muy bien, Iván, y un deseo, porque si no sí que es imposible, el escarabajo verde, nos quedamos con ese nombre en la página de Radio Televisión Española, y muy brevemente, y un deseo para el año que entra.
Hombre, pues que... Ay, qué deseo, paz en el mundo y salud para todos. Bueno, y que nos quitamos de encima un lastre, el lastre que supone muchos de los políticos que tenemos que sufrir.
queda más que claro. Seguimos por Madrid, Josemi.
Bueno, para mí la verdad que este año ha sido un año pues también bastante bastante lleno de cosas, ¿no? La mayoría de ellas positivas, aunque es verdad que en los podcasts sobre todo hablamos de lo negativo la mayoría de las veces, ¿no? Yo quiero quedarme con, digamos, el deseo de que el año que viene nos pongamos todos un poquito más a la tarea de ser conscientes acerca de Canarias, de lo que somos los canarios, de la sociedad que nos tocó, el pueblo en el que nos tocó nacer y demás, y seamos capaces de encontrarnos un poquito con nosotros mismos, no nos despreocupemos de Canarias y como decía Benedetti, a ver si nos juntamos para hacer algo por la patria, la pobrecita jodida, ¿no? Pues vamos a ver si nos juntamos el año que viene los canarios un poquito, ¿no? Sabemos pasar de determinados elementos que desde la clase política más nos lastran, que nos ayudan, y somos capaces de construir proyectos en común que nos hagan pues mirar el futuro con bastante más optimismo y perspectiva de lo que algunos políticos parecen hacer.
Y muy brevemente, José, ¿resaltarías algo de este año, de todo lo que ha aparecido en Tamaimo, de todo lo que hemos hablado, de lo que se ha publicado?
Bueno, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Lo del Transrapid ha sido casi una primicia brutal, ¿no? Pero que además parece que va a tener continuidad. Yo, por razones personales, no sé si personales o qué, pero aunque no sea lo más importante, sí me quedo con todo este asunto de Ron Areucas, ¿no? De cómo una empresa canaria se camufla, se disfraza, se traviste para salir al exterior, ¿no? Esto no quedará así.
Muy bien, Ron Areucas, conoce muy bien cómo se diría, travestimiento de Ron Areucas.
El travestismo
de Ron Areucas, gracias. Y el buen deseo para el año que viene, que haya más colaboración en todos los ámbitos en Canarias, en diferentes proyectos. Samuel.
Sí, yo, bueno, yo a lo mejor recordaría este año como el año en que ha impactado muy fuerte en Canarias la crisis económica. Es el año en que ha empezado, bueno, se ha compromet han empezado los recortes en la administración, y el año que viene es cuando más se va a notar esta parte o esta nueva fase de la crisis. Pero bueno, yo solo mi deseo es animar a no ver la crisis con miedo, como una especie de monstruo que se nos ha venido encima y estar ahí esperando a que amaine el chaparrón, sino verlo como una oportunidad, un poco para lo que también proponía Josemi, ¿no? Que la gente pues un poco empieza a reflexionar sobre lo que somos, sobre lo que podemos ser, y que trate de, bueno, o de organizarse o de participar en las organizaciones existentes, de intentar incluso, pues bueno, intentar aprovechar las elecciones que el año que viene, aunque no sean la panacea, pero que por lo menos estas inquietudes y todo esto puedan tener un cierto reflejo en electoral, en alternativas de modo de desarrollo para Canarias. Y bueno, mi deseo es eso, que la gente no se
Muy
quede
bien.
simplemente en su casa o vaya a la playa, sino que, bueno, un poco se reflexione y que trate de, sobre todo, de hacer cosas juntos con otra gente.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo muy brevemente, yo me quedo este año con el 30 aniversario de Psicología del Hombre Canario, un libro imprescindible del que hemos intentado hacernos eco de este aniversario en la medida de nuestras posibilidades en Tamaimo, tanto por escrito como en nuestro programa de radio. Por cierto, y ahora sí lo podemos decir ya que se acaba el año, nos han llegado muchas entradas a través de la búsqueda XXX, que hace el número 30. Bueno, pues nada, así tenemos lectores variaditos, así tenemos lectores variaditos. Y luego, si me, ya, en cuanto a los deseos, pues, bueno, me uno a los deseos que ustedes han manifestado, simplemente decir que ya estamos en ese, veo que desde Tamaimo ya estamos en ese camino, puesto que estamos colaborando con Quilombo, de Samuel Pulido, estamos colaborando con Bien Me Sabe, la revista cultural digital, estamos colaborando con muchas emisoras de radio. Y cada vez somos más los que comprendemos que Canarias,
Cloquillo.
con el Cloquido, efectivamente, un proyecto que nos está acompañando cada semana, y cada vez somos más en Canarias los que comprendemos que solamente así podremos llegar a conseguir algo verdaderamente significativo. Iván, y aprovecho que me echas una mano y que hablas del Cloquido, y esta semana nos hablan de algo que estoy seguro que les va a resultar muy sabroso y muy navideño. Allá van.
Hoy, en la palabra de la semana,
trucha.
Dentro de la rica gastronomía canaria, la repostería juega un papel preponderante. Los postres y dulces que durante años y años han elaborado nuestras abuelas son parte del sabor característico de la mesa canaria. Bien Me Sabe, frangollo, huevos moles, rosquetes laguneros, rapaduras, quesadillas, mazapán de almendras, etc. Otro de estos dulces son las truchas, típico manjar de la Navidad canaria.
Un garrafón de vino de los Baldíos, que mandó don Ramón Matías, unas truchas y rosquetes, y cada uno para su casa.
La trucha es una empanadilla frita que puede estar rellena tanto de batata como de cabello de ángel o de almendra molida. El origen de este canarismo puede estar en el portuguesismo trouxa de ovos, dulce típico portugués hecho a base de huevo.
En las cocinas isleñas, la batata aparece principalmente en los potajes, en el puchero, en el relleno de las truchas de Navidad.
Espolvoreadas con azúcar tras su elaboración y fritura, su textura crujiente y su dulce sabor son, junto a los divinos y los nacimientos, señas inconfundibles de la Navidad canaria.
Esta cápsula te la ofrece el Cloquido.
Bueno, pues a cualquiera no se le hace la boca agua escuchando esto. Señores, ahora sí, nos despedimos, y no solamente del programa de hoy, sino ya por lo que resta de año. Iván, en Gran Canaria, un fuerte abrazo.
Un abrazo y que entren muy bien en el año, que lo partan bien y hasta el año que viene.
Igualmente, muchas gracias, José, mi Madrid, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo igualmente, y una buena entrada y salida de año a todos ustedes y a los oyentes también.
Samuel, aquí también en Bruselas, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, felices fiestas en casa con la familia y amigos, y nada, que tengamos un buen año.
Y del que les habla Agustín Betancourt, también un pues los mejores deseos para este fin de año y para el próximo año 2011. Nos vemos prontito, un fuerte abrazo.